You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Yo hubiera mandado a la verga Xavi ya, ¿eh?
¿Por qué tan lejos, señor Laguna?
¿Por qué tan lejos, señor Laguna?
Siéntese bien, agarre. Ahí, acomódese.
Agarre aire, porque ya vamos a empezar. ¿Ya estás agarre grabando, ¿no,
Rodo? Sí, ya estamos
grabando. ¿Ya está grabando, güey?
Avisen, güey. Avisen, hombre, porque de repente...
Avisa, pinche Rodo, cuando tengo que grabes, no grabas, güey. Cuando no es grabar, grabas, güey.
Es que...
Yo hubiera mandado la chingada a Xavi ahorita.
Bien impresionado del partido de San Francisco, ¿no? De la voltereta que dio.
Sí, no, estuvo espectacular. Es que estaba tragando, como pepitas, ¿no? El señor Laguna.
Claro,
¿pepitas
claro,
son pepitas
claro.
O cacahuates? Okay, cacahuatitos.
Es carbohidrato el cacahuate, señor Laguna. Tenga cuidado, coma más vegetales. Bueno, ya los escuchó, señores. Bienvenidos a Sin Llorar, episodio número 226, según la invitación que mandó el Rodo.
Correcto.
Rodolfo Landeros, Sir John Laguna, el emperador Claudio Suárez, Mariano Trujillo. Gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Gracias a toda la gente que sigue observando los clips y los videos en YouTube, que deja sus comentarios. Les prometo que ya no voy a ser Contreras. La neta, no voy a seguir siendo Contreras.
Pues, sí, sea la, Contreras.
La verdad que me entretiene. ¿No? Me entretiene hacer enojar al señor Laguna y al emperador. Pero lo saludo con mucho gusto, señor Laguna. ¿Cómo está? Además del exabrupto que con el que nos espantó. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, muy bien. Muy contento. Como siempre, me gusta venir a Sin Llorar. Y la verdad que la gente que nos ve y todo el mundo nos pone Sin Llorar, Sin Llorar, Sin Llorar, Sin Llorar. Muy agradecido por el apoyo, porque nos sigan escuchando, porque sigan pasando la voz. Pero si yo hubiera sido el dueño de Barcelona, le digo a Xavi, no te esperes a junio, güey. Circula de una vez, cabrón. ¿Para qué chingados te quedas? Sí. Pero bueno, esa es.
¿Quién decide eso, John? ¿Laporta? Porque es un consejo. O sea, el Barcelona no tiene un solo dueño, ¿no? Es un grupo, digámoslo así. Entonces, ¿quién decide eso? ¿Laporta?
Buena pregunta, ¿no? Saber si tienen la capacidad de correrlo o no. Y no sé si lo corres, tienes que darle plata, ¿no? También.
Tienes que darle un billetote.
Creo
claro.
Que es Deco, ¿no? El director deportivo.
Deco es director deportivo, sí, pero no sé si él tampoco tenga el poder.
¿No decide él o qué?
No lo sé, no lo sé.
En teoría tendría que decidir él. Creo
Laporta, ¿no, Rodo? No sé. Bueno, ya escucharon al emperador Claudio Suárez. Te saludo, emperador. ¿Cómo estás?
Saludos. Igualmente, saludo con mucho gusto.
Sea bien educado, sea educado con la gente, por favor.
Claro, claro. Te saludo, Mariano, John, a Rodo, ¿no? Que viene contento de ahí del partido del Super...
Sí,
del,
ganaron sus 49ers, güey.
El 49ers, no. Sí. La voltereta.
No los dos.
Y contento, como dice John, de estar sin llorar, ¿no? Porque aquí no se restringe nada, ¿no? Todo te dejan hablar claramente y sin ningún problema.
Claro, claro, claro. Hay libertad de expresión.
Libertad de expresión,
señor Laguna.
Así
saludos,
es.
Señor Laguna. Señor Landeros,
no, como en otro lado, que los regañan.
Sí, no.
Y tiene Landeros, que echar porras también.
Además, claro. Sí, claro. Viene recién desempacado de Levi Stadium porque fue al ver el partido de los Lions. Estaba ahí mi brother Eminem, ¿no? Estaba medio enganchado Eminem.
Estaba bien, sí. Enganchado. Digo, él sabemos que ha pasado por anger management por muchos años. Para mí uno de los mejores raperos en la historia. El tipo, bueno, a mí me tocó la época de secundaria, pero pues nacido en Detroit, obviamente aficionadísimo de los Lions. Andaba pintándoles dedo a todos los 49ers. Llevaba su chamarra de Mom Spaghetti haciéndole honor a la canción de 8 Mile, que ganó un Grammy. Pero sí, nuestro compañero Ben Spencer lo vio pasar súper encabronado.
Sí,
pues, ¿cómo no te vas a encabronar? Yo estoy caliente todavía. Yo escogí a Detroit para ganar y digo, las pendejadas del coach les costó el partido, Rod. O sea,
¿por qué?
La verdad que no es un partido de semana 3 donde no pasa nada y juego la próxima semana. Estás jugando por pasar al Super Bowl, cabrón. La verdad que, mira, yo no me jacto de nada. Tengo mucho tiempo ver fútbol americano, pero juega con el librito, güey. Lo que te den, agárralo, cabrón.
O sea, no te la juegues en cuarta.
No te la juegues en 4-2, agarra los 3 puntos. Estás arriba, arriba por 17 otra vez, güey. Ahora, si me ganan con 17, órale, bien por ellos, güey. Pero no les des el momento, no les des la oportunidad.
Pero no perdieron.
Los tres que no anotaste, y inmediatamente te anotan 7, güey. Sí. O sea, es una jugada, es una situación, y le das el momentum.
Y perdiste por 3 la parte.
Y pierdes por 3 y luego se la vuelve a jugar cuando necesita una anotación de 3, cara.
Y pierden el balón, ¿no? En un fumble, ¿no? Que le llaman.
Sí, ¿no? Sí, y empiezan a tirar. Y estaban jugando muy bien, cara. Muy bien.
A ver, o sea, ¿estaban jugando muy bien, Rodo, o estaba jugando muy mal los 49ers?
Yo creo que se juntaron las dos, ¿no? Como de que no esperaban que salieran tan dominantes. No pudieron parar el ataque terrestre, les costó un huevo. Ahí me tocó platicar con varios al término del partido de los 49ers y en la segunda mitad, pues sí, salieron mucho más enchufados y dijeron, a ver, güey, hay que parar estos cabrones porque si no, no nos van a pintar la cara.
Pero se pararon solos, güey.
Sí.
Se pararon bueno, solos.
Ahora, pero en, también, en ofensiva, también, yo creo que también hicieron ajustes, Millón.
En la segunda mitad, Rodo, pero en la ofensiva, los 49ers parecían un equipo de high school, güey. O sí. sea, la tiraban para todos lados, no le salía nada. Y creo que, yo estoy de acuerdo con John, que, o sea, por eso está padre ser entrenador, ¿no? Porque si le hubiera salido, hubieran dicho, puta, güey, qué genio, güey, qué arriesgado. Pero el primer touchdown de los 49ers que le pega en el casco al defensivo de los Leones de Detroit, el primer de 7, ¿eso cómo lo controlas, güey? O sea, fue un bolillazo de Purdy y ¿qué haces, güey? Y yo creo que ahí cambió el partido, ¿no?
Sí, pues, pero eso viene, esa es la siguiente serie después de que falla la cuarta y dos, cara.
Sí.
Entonces, si él, digo, por eso digo, si me voy arriba por 17 y me gana.
Sí, vete a la lógica. Sí, no, porque en un Super Bowl, no me acuerdo.
Que fue, no sé qué, güey.
¿Cómo? Toma los puntos.
Pues no, que te gusta que arriesguen y que...
No, pero tampoco seas como el Borras dice, ¿no? Entonces, a lo güey. No, tienes que ser inteligente. O sea,
sí, güey, claro, güey.
O sea, creo que en un Super Bowl también fue Seattle, ¿no? Que no me acuerdo.
Que no corrió la bola teniendo a Bismuth.
No,
a
que tuvieron Lynch para correr, para asegurar. Y
era una yarda.
Una yarda, sí.
Lanzaron y los interceptaron.
Y se terminan equivocando y creo que... te tienes que basar también en la historia, ¿no? En también si decir, o sea, es que ya la cagó pues no hago lo mismo, ¿no?
Hay un librito, señor Trujillo, hay que seguirlo, la verdad. Sobre todo en estos partidos que es partido de vencer o morir, ¿no? La verdad que no le des ninguna oportunidad al rival de que se meta al partido.
¿Estás de acuerdo, Rodo?
Yo también estoy de acuerdo. Yo soy vieja escuela, ahí sí, con eso. Ahí sí le aprendí mucho a John de toma los puntos, cabrón. Y al final, pues el tiempo te da la razón. O sea, fueron... no solamente que fuera la diferencia de los 3 puntos, es el momentum. O sea, al final dejó crecer a 49ers. Los Lions se habían cagados, la verdad, que no tenían ni cómo reaccionar y no pudieron reaccionar. O sea, al final metieron el touchdown ahí al final del cuarto, faltando un minuto. Intentaron con la pantada corta, por poco le sale, pero pues al final ya era muy complicado.
Pero bueno, ya está. Lo que sí me acordé de ti, señor Trujillo, porque... Y no quiero culpar a Lamar Jackson.
No, pero sí cúlpelo.
No, yo le quiero dar, mira, le quiero dar mucho mérito a la defensiva de Kansas City, güey. Es muy buena acá.
Sí, muy buena.
7 puntos, cabrón, la verdad, frente al mejor equipo que pareciera de la NFL, según me dijo el Rodo todo el año, güey. La verdad que es un equipo que no ha permitido más de 7 puntos en la segunda mitad, Kansas City, y no nos queremos extender mucho en la NFL. Un equipo bien dirigido por el gordo Reed, cabrón, con todo respeto al señor Reed, la verdad. Pero ve la diferencia entre uno y otro, güey.
¿Es al que se le congelan los mocasines, señor Laguna? Se le congelaron el bigote, güey.
Estalactitas.
Pero haga así, haga rollito y las
avienta, güey. Pero se convirtieron en bolas de nieve por el frío.
No, bien, porque no fue Mahomes, Mariano. No fue Mahomes, cabrón. Fue pero Kansas
sí fue,
City, güey.
Pero sí fue Lamar.
Fue Kansas City, güey. Sí, y se equivoca en ese pase que tira triple cobertura. Dices, o sea, no manches, güey.
Ahora, yo no vi el partido, pero vi algunos clips. Hay una jugada donde parece que lo van a tronar entre 3 y no sé cómo. O sea, no solamente no lo truenan, se termina levantando y sale avante el güey. O sea,
es una máquina, güey.
Está
Mahomes, dices tú.
Sí, hablo de... No, igual Lamar, a mí me encanta Lamar. pero yo lo de Mahomes digo, güey, o sea, se puso como Neo, cabrón, en Matrix, cabrón.
Y
o
luego
sea,
el güey no... ese, una jugada de 54 yardas y lo retas, güey, te tiran 15 para atrás, hace el fumble, le digo, no, o sea...
Los castigos.
No merecen, los imponderables no merecen llegar al Super Bowl.
Pero es la diferencia de un equipo que ya estuvo ahí, de un equipo ganador y de una franquicia de la cual se espera mucho, al igual que Lamar, y que es la primera vez que llega a esas instancias, señor Laguna. Imagine, ¿cómo un quarterback con esas capacidades y esas talento individual no puede avanzar más de donde había avanzado? Que ese es el primer año que llega al campeonato de la conferencia.
La conferencia. ¿Verdad?
Entonces, yo por eso le decía, sí, tiene mucho talento, pero del otro lado tiene tipos que saben lo que hay que hacer, ¿no? Que saben lo que hay que hacer en esos momentos.
Sí, y bendita a Taylor Swift, ¿no? Que tiene este cabrón enganchado, cabrón. Sí, madre, sí, lo tiene enganchado al cabrón, me cae de madre.
No. Bueno, pues ahí está ya el Super Bowl, los 49ers contra los Kansas City Chiefs. ¿A quién tienen ustedes? Mahomes y el señor relevante ahora, Purdy, porque la verdad que su historia es espectacular. Demasiado ya de NFL, ¿no?
Por la redondita.
Se jugó la jornada número 3 del fútbol mexicano, pero antes de entrar en materia futbolística, señor Laguna, usted me pidió exclusivamente hablar de Javier Chicharito Hernández.
No, yo digo, ¿qué
le pareció? Y le pregunto a todos, pero inicio con usted, señor Laguna, ¿qué le pareció la presentación de Javier Hernández? Porque ha causado mucha ámpula a nivel nacional e internacional.
Debería empezar...
Sobre todo los de amarillo, ¿no?
Empezar con el emperador. Yo no la vi.
No la vio.
Yo ni la vi, la verdad que me valió madre.
Casi nadie la vio porque había fútbol al mismo tiempo.
Claro.
Pero, ¿qué te parece, no? O sea, si viste las imágenes después, viste algo del discurso.
Me sorprendió. Ayer estuvimos en punto final con el emperador y dice que le sorprendió la entrada. A mí también. Y creo que yo no sé qué quiere hacer Javier de su vida, pero podría entrar a la política muy fácilmente. Le gusta hablar. Tiene buen verbo, me parece que, no sé, hijo, la verdad que es mucho
weird. No, que no se meta en la política.
Quisiera él, ¿no? Si quisiera, creo que podría. Mira, me quedé pensando en el poder de...
porquería la política.
Sí, pero el poder de convocatoria que tiene.
Ah, no, bueno, es que una cosa es ser popular y lo que hizo, ¿no?
Yo la verdad, admiro la política mucho es populismo, ¿no?
No de idea, señor Laguna.
No sé qué quiera hacer él, a lo mejor no sé, pero digo, a mí me llama la atención. Ahora, ojalá de todo corazón le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien a Chivas, le va bien al fútbol mexicano, igual puede regresar a la selección, no lo sé. Pero ¿y si no, güey, todo este pedo para qué?
Pero siento yo mucha negatividad, emperador, alrededor de Javier Hernández por la lesión. Como si se hubiese roto 5 vértebras de la columna. O sea, se rompió el cruzado y hoy es una lesión que es muy grave, pero que pues ya hay mucha tecnología, Claudio, ¿no? ¿Por qué tanta negatividad?
No, bueno, sí es grave la lesión porque es de las lesiones más fuertes para un futbolista, el ligamento cruzado. Y bueno, aparentemente ya está bien físicamente. Ahora el tema es lo futbolístico, el ritmo, que no es fácil adquirirlo. Y sobre todo por la situación de Chivas, que si no va sacando los puntos necesarios y por lo que es Chivas, la presión va creciendo y en el momento que él debute, a lo mejor va toda esa presión la va a absorber él, ¿no? Pero tiene la capacidad. Yo la verdad lo veo en el tema positivo de cómo se dieron las cosas del recibimiento. La verdad, espectacular. No me ha tocado ver un jugador que haya logrado esto. O sea, no sé si por ahí Messi, Cristiano Ronaldo, en algún momento Maradona o Pelé. Pero en México no me había tocado verlo y la verdad que fue impresionante todo lo que hizo Chivas. Y que la gente está muy ilusionada, ¿no? Ojalá y resulte la propuesta. Pero creo que va a tener, tiene que ver mucho el funcionamiento del equipo. Si el equipo no anda bien, si no... Esperemos que siga generando estas oportunidades que está haciendo en estas primeras 3 fechas, ¿no? Que no han ganado algún partido, para que Javier Hernández, cuando reaparezca, pues tenga todas esas oportunidades y que las pueda concretar. Y creo que serían todos felices, pero sí hay demasiadas dudas de cómo vaya a estar Chivas en la temporada.
Ahora, Rodo, es verdad que no depende de Javier Hernández cómo vayan las Chivas para cuando él regrese. Se dice que por ahí de la jornada 12 o 13, si no me equivoco. ¿Sería justo tirarle la bolita a Javier Hernández si fracasa este equipo de Chivas teniendo 5 jornadas nada más?
¡Ay!
Pues habría que ver de las formas en las que fracasó. O sea, fracaso sería no quedar campeón, supongo, ¿no?
Sí, no, evidentemente, no, pero...
¿Qué no le va a exigir a Chivas, señor Laguna?
No, pero... Pero lo que pasa,
¿fracaso no, o sea, sería no quedar campeón, señor Laguna?
Es que ya llegaron a una final con este equipo.
Sí, o sea, exacto.
No te burles, pinche, lo vi sarcásticamente, ¿no, güey?
No, lo digo en serio. Pues,
pero es que no quedar campeón, ¿no? Rodo, puedes quedar fuera de la liguilla, puedes quedar de segundo hasta fuera de la liguilla, finalmente el resultado es el mismo, ¿no?
Pues ahorita Chivas está para el perro, ¿no?
Sí, es verdad.
No. ¿En cuánto punto se refiere?
En resultados, sí, sí, pero en funcionamiento claro. Creo que ha jugado bien.
Yo creo que tiene buen equipo Chivas, ¿eh?
Sí, o con sea, ese equipo llegó a una final.
A eso voy. Los resultados no se le han dado. El equipo creo que en cuanto a funcionamiento está generando opciones y lo que les falta es el que las meta. Y claro, creo que ahí es donde encaja perfecto Javier Hernández. Y sí estoy de acuerdo que se ha cargado mucho esa negatividad, Príncipe, pero te habla y me choca generalizar, pero es que lo veo mucho, ¿no? Con los mexicanos exitosos. El caso Chícharo, el caso Checo Pérez, el caso Canelo Álvarez. Claro. Son mexicanos sumamente exitosos en su rubro a nivel mundial, internacional. O sea, la verdad que lo que han hecho hay muy pocos, son contados. Digo, boxeadores, pues evidentemente creo que es el deporte que más éxito le ha dado a México. O sea, lejos del fútbol, del automovilismo, del deporte que me digan. Pero con todo y todo se sigue cuestionando Chicharito, se sigue cuestionando Checo Pérez cuando quedó segundo. Y yo creo que no se juzga con la misma vara, por ejemplo, con cómo va a regresar de la lesión, como pasa con JJ Macías. JJ Macías estuvo fuera 2 años. Pero sí, no es Chicharito Hernández a nivel mercadológico, la edad creo que también es un factor y estoy tratando de entenderlos porque no estoy diciendo de que ¿por qué con este sí, con este no? Nada más estoy tratando de entender el porqué. Yo creo que es porque es lo que genera Javier Hernández, ¿no? No creo que te genere lo mismo que un JJ Macías, amén de la edad y trayectoria.
Claro, claro, claro.
Pero hay que ver de dónde vienen las críticas, Rodo, ¿eh? Porque yo veo algunos, la verdad, con todo respeto, y periodistas que nunca jugaron al fútbol, ¿no? No tocaban un balón y se enfocan más en lo negativo que en el tema futbolístico, ¿no? Bueno, es lo que veo, no todos, pero sí una gran parte, ¿no?
¿A qué te refieres en lo negativo, Emperador? ¿A lo extracancha?
Extracancha, en el tema de que habla demasiado el Chicharito, de que técnicamente no era, o sea, se
que era un tronco, que no es bueno.
Que era un tronco.
Nada más hace goles.
Que nada más hace goles, sí, o sea, no ven realmente todo lo positivo, ¿no? De cómo los movimientos que hace, porque hay que tener técnica, y indudablemente adquirió más técnica, ¿no? En base al entrenamiento.
Claro.
Pero se enfocan más en el tema negativo, ¿no? De que si tenía ahí un coaching, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, y que la indisciplina y que, o sea, todo lo negativo, pero veo muchos periodistas que se basan en eso, o sea, nada más en lo negativo, y por eso son los, y que algunos periodistas de estos son los que tienen muchos seguidores, ¿no? Y creo que la gente se deja llevar por estos periodistas, ¿no?
Y lo dijo Javier, ¿no? En esta entrevista que tuvo con Faitelson, que también los medios son responsables de esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué carrera fue mejor? ¿La de Chicharito o la de Guardado? Y no, la de Chicharito no es lo mismo que la de Guardado. O sea,
empiezan a comparar, ¿no?
Hacen una comparativa, pero restándole crédito al otro, ¿no? Y para mí claro, las dos han sido de las mejores carreras que hemos tenido de los futbolistas mexicanos, sobre todo en Europa. O sea, ¿por qué no decir, puta, qué maravilla que ellos dos fueron grandes exponentes? Claro. Y encontramos una manera, bueno, encuentran una manera, porque ahí sí no me meto en la misma bolsa, de decir, la de este fue mejor y la de esta, pues no es lo mismo porque es Real Madrid. No es lo mismo porque esto es Betis. O sea, al final son dos muy buenos jugadores que tuvieron una brillante carrera en Europa.
Señor Laguna, ¿qué le hace dudar de que le vaya bien a Javier Hernández?
No, yo, no estoy tan enfocado en lo negativo, sino en lo positivo, ¿no? Sí, la lesión, a la edad, yo creo que por lo que vemos se está preparando bien. Ustedes que jugaron, no sé, en el caso de Macías, que lo agarra a una edad mucho más joven, a Javier lo agarra ya a los 36 años, yo creo que como dices, Mariano, con los adelantos, no creo que tenga problema en llegar bien también a México, pero ya tiene 36 años, ¿no? Yo es uno de los mejores jugadores que he visto jugar dentro del área, Mariano, la verdad, ¿eh? Uh-huh. En lo tiempo que tengo narrando, los movimientos, que es las cosas que él hace, que lo hizo en la Liga Premier, que es la Liga Premier, y que lo hizo en Alemania y lo ha hecho donde ha estado, porque donde ha estado ha hecho goles. No dudo, nomás sí le da, ¿no? Porque el padre tiempo no perdona a nadie, ¿no?
Pero Guiñac tiene 38 y sigue marcando goles, ¿no?
Sí, pero ya no marca tantos como marcaba hace seis años.
Pero quedó o cuatro a tres años. Goles, pero quedó a tres goles o a dos de líder goleador del torneo. O sea, marcó un buen número.
Sí, sí, sin duda. O sea, yo no creo
Ronaldo
que Javier.
Sigue marcando goles, señor León.
Sí.
Messi sigue marcando goles.
Sí, ¿se cuidará Chicharo como se cuida a Ronaldo?
No lo sé.
Yo tampoco.
Yo ahorita de lo que veo y de lo que entiendo.
Parece que le está echando huevos, ¿no?
¿Cómo la ha invertido desde que llegó a Los Ángeles, más que nunca en cuanto a nutrición, en cuanto a entrenamiento fuera de la cancha, que me imagino tendría que ser autorizado por el club? Y sobre todo ahorita la rehabilitación, o sea, viaja con el chef a todas partes. Tiene nutrióloga, o sea, tiene un equipo detrás de él. Y fue, él me había dicho que fue por inspiración de LeBron James, por todo lo que le invierte a su cuerpo fuera de los entrenamientos de los Lakers. Y eso yo creo que es admirable, porque también no creo que muchos futbolistas, y a nivel mundial, güey, o sea, a nivel mundial no lo hacen.
Sí, sí, sí. O sea, requiere un gasto importante, una erogación importante, pero creo que Javier está en ese nivel, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James, Kobe Bryant cuando estaba, Michael Jordan. Todos este tipo de nivel, de estrellas de alto nivel, y no estoy comparando a Chicharito con ellos, sino simplemente a la capacidad de poder hacerlo, tienen un equipo detrás de ellos, ¿no? Tienen equipo incluso muchas veces mejor que el que tienen en el club donde juegan para su rehabilitación, para su recuperación, etcétera, etcétera. Yo por eso, porque la realidad, no sé cómo lo vean ustedes, es que le puede ir mal, pero las posibilidades o las probabilidades porcentuales son 50 y 50. No, o sea, más allá de la edad, podemos analizar muchísimos factores, pero le puede ir muy mal o le puede ir muy bien, la puede romper, ¿no? Porque ahorita, señor Laguna, usted me decía, pero ¿se cuidará igual que Ronaldo? Pues no lo sé, pero a lo mejor sí.
No, yo tampoco.
Pero a lo mejor sí.
A lo mejor sí.
Entonces es 50 y 50. Pero noto que la tendencia es generar esos cuestionamientos de, sí, pero se va a portar bien ahora sí, ¿no? Como lo hizo en la selección. Pero sí. Ahora ya no va a hablar tanto y ahora sí va a jugar. Pero y ahora, entonces, como que de repente hay muchas trabas, muchas piedritas en el camino de Javier Hernández para que pueda tener éxito. Y creo que, si, como usted dijo, señor Laguna, empezando este podcast, si le va bien a Javier, le va bien a Chivas y le va bien al fútbol mexicano, porque la selección tiene más de dónde escoger, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿fue excesiva la presentación? ¿A ustedes les parece que fue excesiva?
No. A mí me encantó y a mí me sorprendió que es la primera vez que se hace una presentación de esta manera, porque...
Yo creo que hay que felicitar a Chivas porque fue bien preparada, ¿no?
Súper, súper bien preparada. En cuanto a transmisión, en cuanto a los gestos, los videos que tenía preparados, o sea, ver ahí a Ferguson, ver ahí a Ancelotti, por mencionar un par de personajes, el video emotivo que ponen ahí en la memoria de Tomás Valcácer, su abuelo, su familia, eso para mí fue increíble. Que haya respondido la gente... O sea, a mí sí me sorprende que haya tenido que pasar tanto tiempo para que un jugador sea recibido de esa manera. Porque, sí. O sea, yo creo que hablando de carrera activa o de retiro, Emperador, tú te merecías algo así. O sea,
sí lo hemos hablado, muchos jugadores.
Lo hemos platicado, o sea, sí. Ochoa, me imagino, en algún momento le tendría que tocar así. O cuando volvió a la América, le tendría que haber tocado algo
Hugo
así.
Hugo Sánchez, o sea, para mí fue el mejor exponente que ha tenido México, ¿no? En el fútbol, sobre todo. Y yo no lo vi con Hugo, ¿eh? Ni Hugo, ni Rafa Márquez, o sea...
Los tiempos de Hugo como que no se hacía, no había tanto esta onda mediática, ¿no? De hacer este tipo de cosas.
El Real Madrid le hizo su partido de homenaje, se llenó el Bernabéu.
Sí, bueno, pero ya...
todo es afuera.
En Europa lo hemos hablado, que en Europa es otra cultura.
En Europa, Estados Unidos, en otros lados, reconocen más al atleta, ¿no? Y en México, desgraciadamente... Pues no, o sea, son pocos los equipos, o sea...
Pues ve la despedida que le dio el Betis a Guardado, güey, nada claro, más de ahí arrancas,
sí,
¿no?
O sea, increíble también, sí.
Y según yo no quedó campeón Andrés en el Betis, ¿no? Bueno, de Copa, es verdad, de Copa.
De Copa del Rey. Copa del Rey.
Pero no necesariamente tienes que salir campeón o ganar un título, o sea, yo creo que tienes que hacer un agradecimiento en la entrega que tuviste con el equipo, ¿no? Y yo creo que los europeos lo respetan mucho eso, o aquí mismo en Estados Unidos, ¿no? Que nos ha tocado ver de cerca, a mí me ha tocado ver de cerca muchos homenajes a atletas, ¿no? Y en México, pues lo hemos hablado, ¿no? Que no hay una cultura, ¿no? Yo creo que León, por ahí Pachuca, que son los que
pero, emperador, intentan, ojo que esto, ¿no? Ojo que esto no fue un homenaje, ¿eh? O sea, esto fue la presentación de Javier Hernández. O sea,
sí,
no,
pero casi, dijeron, bueno, homenaje y presentación, tú. Sí.
Yo no lo vi como un homenaje, o sea, yo lo vi como les presentamos a Javier Hernández que está de vuelta, ¿no? Yo creo que un homenaje así lo deberían de hacer cuando se retire, ¿no? Pero por ejemplo, yo veía unas fotos de cuando regresó Rafa Márquez al Atlas y pues no, ni la parte de abajo del Jalisco se llenó, ¿no? Entonces... No. Yo la verdad creo que me dio gusto por Javier Hernández, me dio gusto porque creo que así se va cambiando la cultura, señor Laguna, ¿no?
Ojalá.
Con respuesta de la afición así, porque los boletos no los regalaron, hubo reventa para entrar al Akron, se fueron algunos arrestados por estar revendiendo los boletos, o sea, la gente de su bolsa pagó para ir a ver a Javier Hernández, ¿no? Entonces... yo creo que sí dejó inquietos a algunos, emperador, ¿no? Porque en redes sociales y unos de que unos festejan al 14, pero nosotros festejamos la 14, ya sabes, unos festejan a uno y nosotros festejamos a 22.
Y... fue el Chicharito y no, estuvimos entrenando y no sé qué. O sea, llamó la atención del rival, ¿no? Del rival que está preocupado, ¿qué está haciendo el...
Ahora si no...
Eso sí llamó la atención, la verdad, y yo lo veo más de ardilla porque... Pues no, en América tampoco he visto esa situación, ¿eh? Yo creo que le va. Un canterano, ¿eh? No entendí.
Con Cuauhtémoc Blanco no pasó.
Yo creo que le va a ir bien, pero es que es mucho de personalidad, creo yo. Y además, ¿quién ha jugado en el Manchester United y luego en el Real Madrid? Claro. O sea, nadie. O sea,
¿tú crees
Hugo...
que, por ejemplo, si Javier Hernández hubiese regresado a Cruz Azul, lo hubieran recibido igual la gente del Cruz Azul? Porque lo recibió así la gente de las Chivas, ¿no?
Pues sí, pues es de su... ¿Tú
crees que sí lo hubiera recibido así?
No, la verdad que no creo. Sí, regresó el hijo pródigo, ¿no? La verdad, sí, creo yo. Pues sí, o sea, regresó la estrella. Alguien... ¿quién ha hecho lo del Chicharo? La verdad que lo de Hugo es ejemplar porque ganó 5 pichichis, ¿no? Pero Chicharo jugó con United, güey. Y luego con el Real Madrid, además. O sea... Y luego hizo goles en Leverkusen, ¿no? Puso la liga, la Bundesliga, en el mapa, dices, o sea... Y ahora ojalá la cierre con broche de oro en Chivas, la verdad que ojalá de todo corazón.
Habrá que esperar para cerrar con este tema, ahora, a evaluar. Dime, John.
No iba a decir, imagínate que, porque pareciendo que para la fecha 12, güey, ¿qué puede ser lo peor que le puede pasar? Igual ya ni está Gago, cabrón. O sea, siendo pinche fatalista, cabrón. No sé, güey.
No lo trajo Gago, ¿no? O sea, no pasa
nada. No.
Pero, por ejemplo, eso es un buen escenario, ¿no? Y si en la fecha 12 yo le preguntaba a Rodo, digamos que Chivas ya no tiene ningún chance de pasar a la liguilla ni al play-in.
Siempre hay en México de pasar.
Digamos que son mínimas, ¿no? Como Messi cuando llegó al Inter de Miami, que estaba bien difícil que avanzaran a los playoffs, ¿no? Se le va a juzgar de manera... dura y contundente a Javier Hernández, o habrá que esperar hasta el próximo torneo.
Al próximo torneo.
Habrá medios que sí lo van a juzgar.
Yo creo que se va a juzgar.
Por 5 juegos.
Sí, habrá medios que sí lo van a hacer. No estoy diciendo que vamos a ser nosotros, porque nosotros sí somos cuadros. No, pues tienes que juzgar lo que dejó de hacer Chivas en ese. Sí, o sea, si llegara a presentarte ese escenario, pues todo lo que dejó de hacer Chivas en 12 jornadas o en 11 jornadas.
Pues sí. Bueno, hagamos una pausa porque demasiado chicha.
Un respiro, sí, ¿no? Un respiro.
Muy bien, señores. Pues comencemos con la jornada número 3 de la Liga MX. Comenzamos hablando, si quieren, de las Chivas, ¿no? Contra Tijuana. ¿Qué les pareció? Porque el emperador dice que las Chivas juegan bien, pero yo nomás veo que tienen 2 puntos. ¿Por qué, emperador?
No, bueno, es que tienen que mantener los 90 minutos o lo que dure el partido jugando bien. O sea, y es... Más que nada, tener la iniciativa.
¿Entonces por qué no dices eso, emperador?
Porque no en todo...
Chivas juega bien 20, juega bien, 20 no, 10 sí, 15 bueno, no.
Crea muchas oportunidades de gol no concreta y se termina equivocando en una jugada en la defensa y termina o perdiendo o empatando los partidos. Esa es la diferencia. Y ya lo hablábamos con muchos compañeros, ¿no?, de Chivas, que eso nos pasó y sigue pasando, ¿no? Que tienes que ser sólido en la defensa. Y bueno, los delanteros pueden fallar las que quieran, pero a lo que voy es que finalmente es dinámico, te juega bien, te genera muchas oportunidades de gol. Y eso yo me baso en eso de que un equipo juega bien al fútbol. no que por ahí equipos que son prácticos, que tienen una o dos llegadas y meten el gol y se encierran y terminan ganando el partido y, eso es y para ellos mal. Es jugar bien, ¿no? Eso para es ellos. Jugar mal. Pues pero para, el partido pero para un aficionado, quién? Pero para un aficionado a mí no me gustaría ir.
¿Sabes quién juega? Estás definiendo a quién juega bien, mi querido MP. A mí Pachuca me gustó ayer, güey. Y se comieron pero, tres. Y se
pero
comieron
pero generaron muchas oportunidades.
Puta madre, de gol. No paraban de llegar.
Ahí está, y entonces le metieron tres y dice que jugaron bien. Tres,
o sea,
y
me estás diciendo fue efectivo, que Chivas,
¿no? Entonces o sea, ya no te entiendo.
Ahora Pumas no se encerró, ¿no?
No. Lindo partido, ese güey. Lindo partido.
Pero a ver, fíjate. Regresando a lo de Chivas, Johnny. Tú, Chivas. Esto que estás viendo, ¿no lo habías visto antes con Paunovic?
Sí.
O sea, ¿llegó Gago y revolucionó el equipo?
No, casi lo mismo.
No, lo mismo.
¿No? Entonces,
es lo mismo.
O sea, es lo mismo. Yo
no más JJ, nada. Se fue Alex, se fueron los no me gusta usar cáncer, pero se fueron los problemáticos.
Claro.
Los problemáticos se fueron y es un equipo limpio, el Guti ya está ahí, jugamos bien y todo. Y yo creo que Chicharo va a caer bien aquí en este pinche equipo, la verdad, cabrón. Pero
ahora, yo platicaba esto con el príncipe en el entretiempo, a ver cómo lo ven ustedes. Emperador, tú has mencionado el tema de vendieron a Mayorga y al Chicote, no lo renovaron, ¿no? Y te quedas sin laterales. Hubo un partido donde pusieron ahí a Orozco Chiquete, pero le dan la oportunidad a Mateo Chávez García, el hijo del Tilón Chávez, y creo que por ahí les están comiendo el mandado, ¿no? O sea, por ahí sale el gol de Xolos, por ahí también estuvo, ¿qué fue? La semana pasada.
Córdoba,
también.
El gol de Córdoba.
El de Córdoba también por ahí, o sea, pues eso no va de planeación porque al final son puntos que está dejando ir Chivas. Ahí pudieron haber sido, bueno, es los tres puntos que pierde contra Tigres y es el gol que manda a aventajar en la pizarra a Tigres, digo a Xolos, perdón.
Sí, sí me llama la atención el hecho de dejar ir al Chicote, ¿no? Ya no sabemos, a lo mejor por el tema de la indisciplina o del contrato, lo que sea, pero sí el tema de Alejandro Mayorga, ¿no? Que lo dejas ir, entonces ya dejaste ir a los dos laterales, no sé si estaba contemplado ya lo del hijo del Tilón, pero no sé a quién tengan más como suplente de la lateral izquierda, ¿no? Porque en algún momento meten al Pollo Briseño y abren al Chiquete Orozco. Que también juega como lateral, pero él no se me hace así un lateral fijo, ¿no? Entonces, no sé si no contemplaron eso. Y el tema de los errores, por ejemplo, el gol de Xolos, para mi punto de vista, fue error entre del Tiva Sepúlveda y del Chiquete Orozco, que no achican bien, ¿no? Y filtran el balón. Aparte, Xolos hace una buena jugada, ¿no? Ahí donde el taconazo, el centro. O sea, yo creo que Mateo Chávez, ¿sabes? Yo creo que no tiene que ver mucho. Y en el gol de Tigres, creo que también fue un buen gol de Córdoba, ¿no? A lo mejor sí se tarda en cerrar. Y aparte, tenía Guiñá atrás, entonces como que intentó mediar y no llegó a la cobertura. Pero sí, eso sí me llama la atención de Chivas, ¿no? El no contemplar esa situación de esa posición.
De lateral.
Porque los demás, pues creo que están bien cubiertos. O sea, creo que en todas las posiciones.
Sí, están bien cubiertos. No meten una, güey. Lo están cubriendo.
No, bueno, pues es que estamos de JJ Macías. Entonces, se hubiera ido JJ Macías.
No,
o sea,
yo
decía.
Estaba lesionado, emperador. Estaba lesionado.
JJ. Pero por eso yo decía que iba a tardar en agarrar ritmo, ¿no? Y le
pero
ha costado.
A ver, esa es mi pregunta, señor Laguna. Yo les cuestionaba si no les parecía que era algo similar a lo de Paunovic. Entonces, si es algo similar, ¿por qué no le podemos exigir resultados desde la fecha 1? Si es la misma filosofía, tal vez no la misma metodología, pero son los mismos principios a este Chivas de Gago. ¿Por qué se tiene que decir, bueno, es que es un nuevo proyecto, es que van empezando, es que
pues
hay
eso
que exigirle desde la fecha 1?
Eso les dije yo y me
no, yo estoy con usted.
Me putearon todos, cabrón, de que no, usted, que Chivas, ya, que empieza a dar ahorita. Pues yo creo que, no sé. La verdad que ustedes que son técnicos, ustedes dos son técnicos, güey.
Ahora, la diferencia es que aquí está jugando con un 9, ¿no? Con Paunovic no tenía 9.
Y les iba mejor. Metían goles. Pues les fue mejor con Paunovic, ¿no? O sea, llegaron a una final y unos cuartos de final, entonces. Y sin 9.
Sí, intentó con todo, ¿no? Porque me acuerdo que trajeron a Daniel Ríos, que no funcionó, de la MLS, a Ronaldo Cisneros también lo ponía. al chavito este Ricardo Marín, que ya ni aparece. Yo, a mí la verdad lo estaba haciendo bien.
Bueno, y ahora están jugando con tres al frente, emperador. Pavel Pérez tiene que
juega por el lado izquierdo.
Pero él es, ese es su posición, es más medio, ¿no?
Más interior, ¿no?
Entre medio, pero fíjate que sí es descarado para encarar y por ahí ha hecho dos, tres jugadas por la banda. Y JJ Macías de centro delantero y el Piojo Alvarado por el lado derecho.
Entonces me va a limpiar a JJ cuando llegue el Chicharo, ¿no?
Y lo más seguro, a no ser que juegue un 4-2-3-1, ¿no? Que juegue con doble 9.
Pero
doble
si
juega
3-1 también, o sea, con un enganche.
O 4-4-2, no sé.
Sí.
Sí, tendría que sacrificar a un mediocampista, o a Eric Gutiérrez, que ya sacrificó al oso González. González ya lo sacó. Y está jugando el Nene Beltrán ahí y con el Pocho Guzmán. Sí. Que al Pocho Guzmán lo está iniciando, que lo terminó sacando, también no hizo un buen partido contra Cholos.
Bueno, ¿a quién les caería bien Huerta, no, Mariano? Ahí estaría bien Huerta ahí en lugar de Pavel.
Lo tenían ahí a Chino Huerta.
Al Chino Huerta.
Sí, pues claro. Ahí, mira, ahorita le vendría bien a la Chiva el Chino Huerta, claro, Alan Cervantes, y muchos que han dejado ir, pero bueno, sin llorar, ¿no? Cada quien vive con la consecuencia de sus propias acciones. Sí, visita a Toluca, seguramente recompone el camino de la Chiva, pero porque el paivismo no amarra todavía, señor Landeros.
No, ¿cómo que no amarra?
Sí, ganaron, ¿no? Ganaron, pero...
A Mazatlán, ¿no? Claro. No mames, o sea...
Bueno, pues, bueno, empatamos contra Puebla.
¿Y con quién más empataron? ¿Con Querétaro, con otro güey?
Querétaro, al último.
Sí. La ley del ex, güey. Nos metió gol Navarrito, cabrón.
Claro. Ah, sí, Navarrito metió gol, sí, cierto.
Todavía trae su resortito el Navarrito, ¿eh? Bien. Oigan, pues las Águilas del América, ¿no? Mucha polémica otra vez, casi le hacen...
Oye, el arbitraje.
Al Mayorga. El arbitraje. Lo escuché muy molesto, señor Laguna, con el arbitraje de ese partido entre América y los sorprendentes Rayos del Necaxa, porque esos, según el emperador, juegan feo, pero sí ganan.
Me parece que la Liga MX le quiere ver la cara de pendejo al público, me parece.
¿Por qué? ¿Por qué, señor Laguna?
Pues porque vamos a escuchar a los colegiados, a los árbitros que denles. Pero nada más me están diciendo lo que ya sabemos todos, güey. Es falta del equipo de negro y se va expulsado el equipo de blanco. O sea, eso ya lo sé, güey. Pero claro, ¿por qué lo estás expulsando? Explícame por qué lo estás expulsando.
Yo sí he visto algunos
árbitros. ¿Cuál es el criterio para que yo pueda aprender y entender por qué lo expulsaste?
Sí,
yo no creo que tenga Richard Sánchez ninguna intención de tirar el manotazo y de cortarle el ojo y abrirle. Sí lo lastima, ¿eh?
Sí,
le corta el párpado y le lastima el ojo, pero creo que no hay intención. Bueno, entonces ahora va a haber que aprender a entrar a botar la pelota con los brazos atrás, señor Trujillo. O sea, porque la de Cambindo, de Cambindo a mí tampoco me parece para roja. Okay. Santander dio otra roja también, infame también.
Pero fíjate cómo están cambiando el discurso en la final, ¿no? Decían eso de...
Ahí sí le quiso dar una cachetada Fulgencio a Quiñón.
Tiró. No, pero espérame, Empe. Yo de todas maneras estuve en contra de la roja, aunque Fulgencio sí tira el manotazo. Pero también viene seguido de dos patadas.
Es lo mismo que hizo Richard Sánchez. Tiró el manotazo.
Pero no tira, pero no con intención, está abriendo el brazo. Otra cosa es tirar el madrazo. Pero
Fulgencio hace lo mismo, también tira ese, y Quiñones hace así, y luego reacciona y se avienta.
Sí, no,
pero sí le pegó a Quiñones.
Yo estoy contigo.
Sí, pero se queda parado y así como que, ay, güey, y se avienta. O sea, se vio bien fingido, y el árbitro termina expulsado.
La historia, señor Lantero, señor Trujillo, va a ser de antes de Fulgencio y después de Fulgencio, la verdad.
Pero sí, o sea,
pero van cinco manos, van cinco manos desde
Tigres,
van cinco manos desde lo de Fulgencio para acá, sí. Y todas se han marcado diferentes.
Pero es que todas han sido diferentes.
Porque yo creo que influyó la decisión del árbitro acordarse, fue Diego Montaño, ¿no? Era el árbitro.
Sí, el de América, sí.
Se acordó de la final de Fulgencio, dice, si no lo he hecho, me van a matar, y entonces agarró y dice, güey,
está condicionado.
Sí, claro, yo así lo veo, y después en la jugada de Cambindo es lo
compensó.
Mismo.
Compensó.
Igual dijo, puta, pues tengo que compensar porque me van a matar.
Claro. Pues sí. A ver, Rodo, ¿tú crees que la de Fulgencio y esas otras cinco que han pasado, o sea, son iguales? ¿Se
para mí no.
Juzgar igual?
Similares.
Para mí no es. No, para mí
no,
por una sencilla razón.
¿No se juzgan igual?
Para mí es por una sencilla razón, no es igual. El balón ni siquiera estaba disputado. O sea, el balón estaba afuera.
La de Fulgencio, dices tú.
Sí. Que merecía amarilla. Sí, no, bastante. Son como.
Pero
como
viene de dos patadas de patada, Quiñones.
De reitero, debió de ser amarilla para Quiñones.
Para los dos. Tira, ¿eh?
Para no,
los
dos. Roja para Fonseca. Es una agresión. Es agresión. No. Exacto.
O sea, si yo te tiro un puñetazo.
No, no, pero no tiro un puñetazo, güey.
Pero te puedo dar una cachetada. Pero
entonces te tiro una cachetada y, no, y te hago.
Entonces,
te aguantas,
a ver, entonces lo de, Quiñones, mal, lo de Quiñones no es agresión.
¿Cuál lo de Quiñones?
Pues le va pegando no, y le va pegando a Fulgencio.
Sí, sí, sí. Falta y listo.
O sea,
falta,
lo empujó, lo
volvió a empujar, digamos, le tiró una patadita. Fouls.
Sí, amarilla. Pues,
pero amarilla
lo otro,
y listo. Y
lo otro
y lo
le
de
tiró
Fulgencio
una cachetada.
Era amarilla y listo también. La
amarilla
no era
los
para
dos, Mariano, y los calmas. Que
yo hubiera estado de acuerdo con eso, pero si el árbitro fue al reglamento, insisto, había elementos como para pensar que era una agresión, según yo.
No, pero
los Tigres nunca lo van a aceptar.
Pero por eso es las consecuencias ahorita de este arbitraje. Porque...
O sea, entonces tú crees que Richard Sánchez le tiró con intención un manotazo.
No,
es lo que dice Claudio.
No es tarjeta roja.
No, 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 pero no te pregunté si era tarjeta roja, emperador. Te pregunté si tú crees que Richard Sánchez movió el brazo con la intención de golpear.
No,
al
de
jugador
detenerlo,
de
detenerlo nada más. Okay. La inercia que crees... haces uno de que no te que cubrir el balón. O sea, okay.
¿Y
así,
tú crees que Fulgencio movió el brazo con la intención de golpear a Quiñones? ¿O de proteger el balón que estaba fuera de la cancha?
No, pues también protegerse de que ya no le estuviera pegando.
No, okay.
A ver.
Ok, es respetable. A ver, el Rodo se ríe, pero contra, ¿por qué, Rodo? ¿Por qué?
Contra Cruz Azul, la misma fue Richard Sánchez, le empezó a dar de patadas a Charlie Rodríguez y Charlie Rodríguez quiso, nada más le hizo así.
Le tiró un codazo.
No, le tiró el codazo para protegerse de todas las patadas que le estaba dando. Y es roja. Y entonces,
ustedes
están defendiendo a la América. Entonces,
no, yo no estoy defendiendo a la América. Yo estoy defendiendo al silbante. Porque me parece que se ha marcado una tendencia de que se
para
está
mí
marcando todo de manera distinto. No lo sé, yo creo que...
No, es que a mí se me hace muy exagerado todas las rojas que han sacado. O sea,
en eso creo que podemos estar de acuerdo.
Ahí sí.
El partido de Pachuca-Pumas también hubo varias manotazos. Y entonces también los vas a echar y no fueron roja.
Pero yo creo que, no sé cómo lo ves tú, John, depende de lo que observe el árbitro en ese momento en la cancha, ¿no? Porque nosotros podemos decir, es que la de Fulgencio y la de Richard Sánchez debió de haber juzgado igual. Pero evidentemente, y tú lo dijiste creo que en punto final, el árbitro interpretó que Richard Sánchez sí quiso hacer contacto con el jugador de Necaxa. Entonces, de acuerdo a eso que vio el silbante, está bien la roja, ¿no?
Pues si eso es lo que interpreta, pues sí, ni pedo.
Exacto, exacto. Y entonces, si el de Pumas interpreta que fue accidental el manotazo, entonces está bien la amarilla.
Pues sí.
Porque es lo que ellos ven en la cancha, ¿no? Nosotros lo vemos desde acá afuera y nosotros vemos un manotazo en la cara. Y entonces creemos, y yo creo, porque también me pongo en esa bolsa, que de repente confundimos al aficionado diciendo, es lo mismo, y una fue amarilla y otra fue roja.
Bueno, y entonces, la de Cambindo, ¿por qué lo echa? O sea, ¿no se te hizo exagerado?
Ahí sí me parece que es falta de capacidad del silbante, porque incluso el jugador de América es el que primero abre la mano.
Primero abre, pero
se abre el brazo
en el abdomen.
Pero,
y claro, Cambindo está más alto, le mete el brazo en la cara y le termina cortando. Sí, le termina cortando. Pero son de esos manotazos.
Amarilla, que... ¿no? Ese ni siquiera fue un manotazo, emperador. Fue como que, de hecho, lo choca con el codo un poco, por eso le abre a Cáceres. Pero yo creo que eso era amarilla porque ni siquiera fue un manotazo, fue en la disputa del balón. Entonces le siguen ayudando a la América, señor Landeros. Ah, no. Ahora lo perjudicaron, perdón, señor
Fue perjudicado,
Landeros, ¿no?
fue perjudicado, por sumamente perjudicado. Y le dio la madre al partido, ¿no? O sea, la verdad que...
Pero 10 contra 10, ¿qué pedo? ¿No se pone bueno? ¿10 contra 10?
Pues le dio la madre al partido, ¿no?
A mí sí, entonces, o sea, yo creo que estuvo bueno el juego, ¿no? O sea, vi un Necaxa...
Y Necaxa mejor, ¿no? Malagón nuevamente figura.
A mí me parece que Malagón fue el jugador del partido. Eso habla de que llegó Necaxa en varias ocasiones. Saca, salva 3 de gol. Muy buenas, Malagón.
¿Y por, y por qué dicen que el América juega espectacular y que merece...?
Pregúntale a John, pregúntale.
No, por eso. Ustedes mismos están diciendo que fue figura. Contra, no me acuerdo si fue Juárez o no.
Contra Cholos.
Contra Cholos también. Fue figura Malagón. O sea, le generó oportunidades Cholos.
Ahorita creo que el que mejor juega es Monterrey.
A mí me gustó mucho lo de Monterrey.
No como el señor Trujillo, sí, es lo que estoy chingui chingui con Rayados.
Pues ustedes que me dicen 7 equipos que la verdad ya no sé cuál es el bueno.
Bueno, contra Santos jugó bien y ahora contra San Luis tuvo ahí unos momentos donde también se salvó, mira,
que,
¿no?
Que, ¿cómo Oye, es el emperador, no? Random, wey, o sea, con Monterrey dice, tomo unos que jugó mal. Y con Chivas juega bien, güey. Jugó bien 15 minutos, güey. El Rayados jugó mal 10 minutos y dice que jugó mal.
Cuestión de enfoques, cuestión de enfoques.
¿Y tus Tigres cómo les fue, emperador?
Muy bien, perdieron los Tigres. No, los Tigres.
O golazo de Pizarro. Bien.
Si hubiera metido el penal Nico Ibáñez, hubiera llevado los 3 puntos.
Hubiera, emperador.
Bueno, pero termina, ahí están en primer lugar con...
Sí, a mí me parece que era mano de Gorriarán también ahí en esa jugada, güey, pero bueno.
¿Viste?
Cada quien marca lo que
quiere. Bueno, pero por eso lo falló Nico, dijo, hacemos justicia, no fue penal.
No, bien Rayados y bien Brandon Vázquez, la verdad que qué. Eso iba. El de este cabrón, qué bien, hijo, qué golazo
que hace de cabeza.
Y el de el otro también es bueno, emperador. Tuk Tuk define muy bien al pase de tu amigo que nadie quiere, ¿no? Después no fue de.
¿Quién?
Del español,
Canales.
Del español, sí, que hace un buen gol y le pone el segundo a.
Y el primero fue de Vegas. De Vegas. El servicio.
De Vegas. No, Rayados, el segundo gol no fue de Canales, fue del Corcho. Fue del volante.
Fue del Corcho, es verdad.
Ah, sí, sí, es verdad. Fue del Corcho. Verdad.
Ahora sí explotó la bomba, qué golazo metió. ¿Quién es el pinche Rodríguez.
Jorge
Rodríguez.
Acaba de llegar.
Sí, el Corcho es el que, bueno, luego le digo cuál es el Corcho, pero
muy
es
bien,
que
lo
juega de contención ahí. Oye, pero decía Vladimir García, que cubre la fuente para TUDN, si no me equivoco, allá en Monterrey, que a Brandon se convencieron los Rayados viéndolo en la Leagues Cup. ¿Ya ve cómo sí sirve la Leagues Cup, señor Laguna? Que el que tenían como que lo habían ahí más o menos, pero que lo vieron y que dijeron, oye, este sí. Finalmente está abriendo los ojos la MX hacia la MLS, emperador, porque llegó Cowell, llegó Bolí de Portland, sí, y llegó pues, Brandon Vázquez.
Bueno, han llegado de la MLS a la Liga MX y viceversa, ¿no? También de la Liga MX ahora vienen a la MLS. Yo creo que pues, sigue creciendo la MLS, o sea, trayendo buenos jugadores, formación también, ¿no? Ahí va.
Bien Rayados. Tigres también empujando. ¿Y se está desinflando el América, señor Laguna?
Porque no, fíjate que está haciendo muchos cambios, me llama la atención cada partido. Y siguen invictos y no han conseguido gol, Mariano. O sea, no conceden desde no sé cuándo.
Pero ya no anotaron, ¿no?
Sí, está bien, pero siguen invictos y no pierdo, ¿no? A mí lo del América me parece sobresaliente, la verdad. La verdad que bien.
Sigue siendo el contendiente número
y ya, uno. ¿Verdad? Y a final de cuentas, puro pinche vendehumo. Ay, pues yo no les creo a nadie, cabrón.
¿Por qué? ¿De quién habla? Nombre.
Ni se fue Brian, ni se fue Cáceres, no se fue nadie, cabrón. América va a seguir sólido, completo. O sea, pero bueno, qué chingados me importa a mí.
Fidalgo sigue, ¿no? Fidalgo
también se queda. Pero bueno.
Lo noto molesto, señor Laguna.
No,
¿todo bien?
No. Yo creo que es culpa del señor Campbell todavía. Pinches Leones de Detroit dejaron de ir al primer Super Bowl.
Sí, tranquilo, señor.
Mira, es que yo le digo, el mejor corredor que yo viví en mi vida, señor Landeros, fue Barry Sanders.
¿Ahí estaba en el estadio?
Sí, pues sí, güey, es una leyenda el cabrón. Man.
Y ese es el jugador o la persona más humilde que usted se puede imaginar.
Ah, sí es.
Platicar con él. Diminuto.
Ah, sí, platicar, ¿lo conociste?
Está de mi tamaño.
Sí, no. Y te recomiendo ves videos de él.
No, lo ubico, sí.
Barry y con equipos perdedores siempre, güey. Sí, y no rompió la marca porque no quiso, güey, ni de colegial, ni de profesional. Dijo, ahí nos vemos, güey. Sí. Fíjense, pues, un tipazo. Pero oye, bueno,
cerrando con la Liga MX, ¿algo más que les haya llamado la
atención? Sí, güey, sí, a mí sí, güey. A mí sigo sin entender lo de Juárez, cabrón. Han perdido 12 de los últimos 16 partidos. Mariano, han concedido 34 goles en esa racha, güey. Solamente, yo creo que debe ser el único equipo en el mundo que no hubiera corrido ya el técnico.
Tiene un entrenador extranjero, ¿no? Ah, no, eso, no mira, es mexicano. Fíjese, imagínese, señor. No, ya se lo decía irónicamente, porque sí, los extranjeros los
es
aguantan.
Es un caso extraño, ¿no?
Yo creo que tendría que ser el primer técnico mexicano en la Liga MX, Diego Mejía, que lo aguanten tanto con los resultados tan pobres.
Sí.
Y me dice que confiar en él en un proyecto a mediano plazo y pues ahorita no les queda de otra.
¿Cómo puedes confiar en él? ¿Qué pasa? A ver, jugadores de fútbol de sin llorar. ¿Ya no le creen? ¿Sí le creen? O sea, estos güeyes no. Acaban de hacer un gol de milagro, güey. Buen gol hasta eso, pero primer gol del torneo, cabrón.
¿Emperador?
No sé qué está pasando. Si es tema de la directiva.
¿Me dejas de creer al técnico, emperador, o qué?
Es que te digo, no sé si es tema de la directiva que saques jugadores, que lleguen, ¿no? Por ejemplo, el caso de Maico Santos, a mí, digo, tú lo ves jugar y yo con 5 minutos dices, juega bien o no, cabrón. O sea, la
pero
verdad.
¿Por qué lo sigue poniendo el entrenador?
No sé, y si es culpa del técnico, ¿no?
Exacto.
Si, o no sé si reciba órdenes de arriba, que a fuerzas tienen que jugar.
Y se peleó con...
completamente esa situación.
No tenía una buena relación con el Toro, ¿no?
Fernández, pues parece que...
Por eso sale de Juárez. Y bueno, yo creo que Santos, entre el Toro Fernández y Santos, yo creo que Fernández es un jugador que te puede rendir pues, mucho.
Inclusive Scotto, güey. No sé, cabrón. Dale sí, chance.
Entró de cambio a Mauri Scotto, pero a ver, por ejemplo, el partido pasado contra América, Saucedo, ¿no? Pues creo que jugó bien, ¿no? Merecía ser titular. Y lo deja en la banca y luego lo mete contra el Atlas y empezó a hacer...
Jugó bien también.
Jugó muy bien. Entonces, ¿por qué lo tienes en la banca, no? El mismo Puma Chávez y así jugadores que de repente los ves jugar bien y ¿por qué no los mantienes? Y los terminas sacando y el equipo se ve partido, se ve...
Pues eso es cosa del técnico, errores. Emperador. Eso es cosa
pues
del
sí,
técnico.
O sea, es cosas del... Sí, 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 en la misma defensa, ¿no? Por ejemplo,
el Palermo, güey.
Sí, el Palermo se equivoca en el primer gol. Se la entrega ahí al delantero y termina haciendo el gol el mudo Aguirre. Y luego, bueno, metió el gol ahí de cabeza. Tuvo otra, ¿no? Que el portero Vargas, Camilo ¿no? Vargas. Que la para, pero... Y Calvo también se equivoca y por poco y mete el segundo gol el mudo Aguirre. O sea, realmente los defensas no te puedes estar equivocando a cada rato. Pero yo no sé si es tema... Volvemos a lo mismo, o sea, son nuevos los defensas de esta temporada.
Sí, pero, sí. O sea, pero yo creo que el emperador te gambeteó, John. Yo creo que sí el jugador le deja de creer al técnico. O sea, yo sí creo que la forma en que el técnico convence al jugador es con conocimiento. O sea, evidentemente tienes que generar una relación, ¿no? Y tienes que hacer depósitos de confianza para que eventualmente va a haber algún regaño que el jugador te crea que es para el beneficio del equipo y del mismo. Pero ¿cuántas veces repitió alineación el señor Mejía el torneo anterior? Creo que una vez, ¿no? Repitió. Creo que cambió en cada jornada, sí. Nos lo decía Rafa Álvarez. Y ahora sigue haciendo cambios. Entonces, como jugador dices, pues no sé lo que tengo que hacer para ser titular, ¿no? No sé lo que hice mal para no ser titular. Entonces, sí dejas de creerle al entrenador, y de repente cuando tu entrenador sale y dice, es que lo que hicimos contra Cruz Azul fue extraordinario. O sea, Cruz Azul tiene un equipazo. Sí, yo dije, güey, pues jugaron contra el City, güey, porque fue extraordinario cómo defendimos y esto y lo otro y aquello. Y falló un penal el rival, ¿no? O sea, cuando tú, al menos yo como jugador, si escucho hablar así a mi técnico, digo, jugamos horrible. O sea, no generamos muy pocas, nos costó mucho trabajo, nos apedrearon el rancho. ¿Qué hicimos bien?
O sea, sí, suena más a que
así es el fútbol, güey.
Suena que está haciendo campaña para quedarse más que nada.
Sí, y la gente lo criticó mucho en Juárez. Ahora... Sí, dime, John.
No, yo otra vez jurado, salvándolos, evitando las golizas.
Sí, sí, sí. Pero creo que ha sido lo positivo y lo rescatable de este equipo de Juárez.
No, y ahora, te iba a decir que contra América, te acuerdas que hacen los cambios en el primer tiempo, güey.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
el equipo, porque... no, le estaban dando un toque, güey. Y ustedes decían, y lo decía tú y el emperador, manda a Hurtado de aquel lado y manda que le ayuden este lado
a Bella,
cabrón. Y pues, no sé, cabrón, lo hizo ya tarde, no sé.
Ahora, dicen que al técnico mexicano se le aguanta, pero ¿qué me dicen del señor Repeto con Santos?
Sí, pues mismo caso, ¿no?
Increíble, ¿no?
Pero volvemos a lo mismo, también le han desarmado el equipo, ¿no? O sea, entonces...
Pero desde que llegó, ¿mejoró, empeoró o está igual Santos?
Pues yo creo que ha ido para abajo,
¿no? Llegó faltando una
Almada,
fecha, ¿no? Del torneo.
Después de Almada, yo creo que el que mejor le ha ido fue a Fentanes.
Sí.
Que lo tirábamos a loco, o decíamos, ¿cómo de que vas a quedar? ¿Qué fue? ¿Top 4, top 5 había dicho?
Sí, nos dijo, entre cuarto y quinto vamos a acabar.
Y ahí quedaron.
Fue el mejor local.
Y después, pues me parece que hubo diferencias ahí, no sé si con los jugadores o la directiva, porque lo terminan echando, creo que la última o antes de la penúltima fecha. A Caixinha no le fue bien, pero repito, pues yo creo que también es un paso hacia atrás, pero sí, le quitaron, o sea, ya no tienes a Gorriarán, ya no tienes a Bruneta, tienes que ajustar a Fagundes, que lo trajeron, lo expulsan.
Pero con Bruneta tampoco le fue bien, Rodo.
Pero lucía él en lo personal.
Sí,
pues.
Sí, a Bruneta le fue bien.
Y
¿no?
Y Félix, bueno, Félix Torres, y también la defensa fue un desastre, ahora con este Chavo Núñez también.
Sí. O sea, yo creo que Santos está donde lo tomó el señor Repeto. O sea, no se
poquito.
Ha movido ni para adelante ni para atrás.
Un poquito peor, ¿no?
Sí, se va Omar Campos, sale
ya se fue Omar Campos.
Ya se fue, entonces.
Sí, muy raro todo. Bueno, pues así está el fútbol mexicano, los primeros cinco, normal, ya están los Pumas en los primeros cinco.
Por cierto, bien el señor Fentanes, ¿no?
Sí, no, es extraordinario de Fentanes con Necaxa.
Sí, buena
radio. Muy bien, le ha dado oportunidad a muchos jovencitos y la verdad ha respondido bien. O sea, el equipo sabe a lo que juega, o sea, y mantiene una alineación constante, o sea, no le mueve tanto.
Y juega con 9 mexicanos habitualmente, sí, ¿no? Porque Arce es mexicano, nació en Estados Unidos, pero es mexicano, ¿no? El hijo de Fernando Arce.
Solo el portero, un Sain,
¿no? Es español, ¿no? Es español.
No, es argentino.
Argentino, es verdad. Argentino.
Cambindo.
Argentino y Cambindo son los únicos extranjeros.
Por ahí hay otro, si no me equivoco.
Pero... Bueno, que han iniciado, o sea, pero los demás.
Sí, no, después mexicanos. Edgar Méndez entra de cambio, a veces ha iniciado el español también, sí. Pero la verdad, te das cuenta de cuando un técnico tiene trabajado a su equipo.
Claro.
Por ejemplo, como América o como Necaxa, ¿no? Por eso fue un buen partido, a pesar de tener 10 jugadores. Monterrey primero, América segundo, Tigres tercero, Necaxa cuarto y Pumas quinto, Atlético San Luis. Y bueno, de ahí el resto, ¿no? Atlas.
Gracias.
Es que están abajo, Mazatlán, Juárez, Puebla y Santos Laguna, los últimos cuatro.
Es que ya se jugó la fecha 4.
Exacto, sí, evidentemente.
Bueno, una cuarta parte de la fecha 4.
¿Cuál se juega a partir del martes? La 4, ¿no?
Este martes se juega el resto de la 4.
Martes y miércoles la 4.
Es que jugaron estos equipos que tienen...
Algunos adelantaron. Ah, sí, correcto.
Los que tienen con CACAF Cup.
Y el sábado, ¿qué es? América-Monterrey, ¿no? El sábado.
América Monterrey, es correcto. Sí, es correcto. Será una buena prueba para ambos, ¿eh?
Para ambos.
Para ambos. Ya, yo creo que ya no hay excusas de que, bueno, el campeón y que no sé qué. Bueno, y hablando de entrenadores que no les está yendo nada bien, señor Laguna, usted empezó muy molesto el podcast diciendo que usted hubiera dejado ir a Xavi.
Si el técnico sale, me voy está caliente porque estás perdiendo y concediendo goles como loco. Perdiendo y dice, me voy el 30 de junio. No, yo le digo.
Me voy ya.
Dale de una vez, güey. O sea,
pero
no te
quiero agarra, güey. O sea, a lo mejor no hay quien
agarra.
Ahí
está Rafita,
¿no?
Ahí está Rafita. No sé si les quería preguntar cuál es su opinión, si es demasiado el riesgo que Rafa se jugaría al tomar este equipo como está, ¿no?
Pero, es el mismo riesgo que corrieron con Guardiola y con Xavi, ¿no?
Pero tenías a Xavi, a Iniesta y a Messi y a otra gente, güey. O sea,
todavía no explotaban, ¿eh?
No, pero Xavi sí. Ya habían sido campeones de la Euro.
Habían echar a Rijkaard.
Habían ganado la Euro ya, Iniesta.
Pero Xavi, o sea, no era el Xavi que conocíamos, ¿eh? Venía de una lesión muy dura de la rodilla. Iniesta, entraba y salía. Iniesta se consolida debutan antes, pero se consolidan con Guardiola, ¿no? O sea, con Xavi, digamos que ya había dirigido en otras ligas, Rodo, ¿no? Guardiola dirigió al Barça B y de ahí al primer equipo. Que sería el caso de Rafa Márquez, ¿no? Si es que se da.
Sí, Xavi estaba en el Al-Sadd.
Exacto. Allá en Qatar.
Y en Qatar, exacto.
¿Ustedes creen que está listo Rafa Márquez, señor Landeros?
Yo creo que sí. O sea, él lo ha declarado, ¿no? O sea, al final, pues, tienes que estar listo para estas oportunidades, ¿no? Es un equipo que él conoce de cuánto tiempo que estuvo con la camiseta blaugrana. O sea, ¿qué fueron? ¿6 años? ¿7 años?
6 años, ¿no? Según yo, 6 años.
Sí. O sea, y fue de los mejores defensas. Está en el top 11 de la historia del Barça, o por lo menos de la historia moderna.
El 11 ideal, ¿no? Según.
Sí, y pues yo creo que ha sido de los jugadores más respetados a nivel internacional, lo que ha hecho Rafa a nivel de clubes y a nivel selección como entrenador. Pues digo, no he visto los partidos del Barça B, pero ya que en España, pero tampoco he visto los partidos, no me quiero ir tampoco por los números, por lo que mencionan también, porque creo que hasta Laporta por ahí surgió una declaración que le dio a algún periodista en Barcelona, que ya es el siguiente al bat, es el siguiente turno al bat. Esto me dice que pues mentalmente tiene que estar preparado Rafa, ¿no? Y si algo tiene Rafa es estar listo para este tipo de retos.
Puta madre, qué lindo reto sería, la verdad. Lo que parece es que también a Xavi...
Lo noto negativo, señor Laguna, lo noto negativo.
No, o sea, es que es una papa caliente, pero si no es ahora, ¿cuándo, no? Te toca y le tienes que entrar. Tiene un equipo demasiado joven, ¿no? Demasiado joven. Son chavos de, bueno, este chavo...
Lamine Yamal
va a cumplir en julio, va a cumplir 17 años.
Pero también tiene gente de experiencia, tiene a Gundo, tiene a De Jong. tiene a Christensen.
Pero el núcleo son chavos de 17, 18, 19 años, ¿no? ¿Qué años tiene Gaby? ¿19 o Pedri, 21? Y por ahí va, ¿no? Y los otros dos, tres que leía
Félix.
Por ahí. Otros dos, tres que veía por ahí. Que esos no los que no lo querían, ni a Joao Félix ni a Canceló los quería. Y llegaron, pues porque a préstamo y que no cuestan. Y, o sea, Lewandowski va a ganar más el tercer año que el primero. Está raro lo de Barcelona.
Selección, ¿no? O sea, Ferran Torres, Pedri, Gaby... bueno, incluso Yamal,
sí, Araujo, que a lo mejor se va, que lo quieren, no sé si es en el Bayern, creo que lo quieren. O sea, es un problema este equipo, pero si eres Rafa, pues le entras, ¿no, Claudio? Yo creo, o sea, lo entras y pues, o sea, haces, no sé, y aparte conoces a los de la B, no sé, la verdad, o que
sea,
no sé.
No trae al Querétaro, güey, o sea, es el Barça, tiene un buen nivel, güey.
Pero al nivel que compites también tienes que tener un buen plantel, o sea, bueno, aquí va a depender, o sea, como dice Rodo, yo también no he visto al Barcelona B, la verdad, pero
lo he visto,
bueno, independientemente de eso, o sea, su cartel de Rafa fue lo que fue como jugador, ¿no? O sea, fue un jugador de mucho prestigio en el Barcelona, entonces de ahí tienes que partir, pero no te basta nada más con eso, sino realmente conocer, ¿no? Tener conocimiento y de lo que vas a enfrentar, ¿no? O sea, también el ambiente, ¿no? Si lo sabes manejar, el grupo de jugadores, o sea, todo eso cuenta mucho, el cuerpo técnico con el que te vayas a rodear y también el apoyo de la directiva, porque...
Claro, que no hay, ¿eh?
Porque no sé. Sí. Del Barcelona ese que ustedes hablan de Pep Guardiola y todo, no, pues fue muy diferente. Claro, o sea, fue de época. O sea,
a ver, señor Trujillo, ¿usted qué sabe? ¿Qué me dice de Cubarsí y de Héctor Fort?
El central y el lateral.
17 años de lateral derecho de Héctor Fort, es un buen lateral, evidentemente.
Kunde 18. De Marc Guyu, de Víctor Roque.
No, son jugadores jóvenes. Bueno, Roque es el brasileño que acaba de llegar, señor Laguna, ¿no?
La Vancomer.
21 años.
También, sí, están jóvenes, pero está Gundogan, está Frankie de Jong, está Christensen, está Araujo, está Koundé, está Joao Félix, está Lewandowski. O sea, están bien arropados. No es que
no pasa nada con Joao Félix.
Bueno, últimamente es el que ha levantado la mano por el Barça.
No pasa tanto ya nada con Lewandowski, ¿no?
Exactamente, o sea, eso es a lo que yo voy, ¿no? Gundo ha de haber dicho, ¿para qué me vine para acá? Me voy a quedar en el City, ¿no? O sea, pero no es que estos chavos tienen la culpa. O sea, es que lo que das en el clavo. Me parece que los veteranos no están rindiendo. Koundé no está rindiendo bien, Araujo no está rindiendo bien, Christensen no está rindiendo bien. Creo que el que mejor está rindiendo es Gundo. Fuera de Gundo, pues los demás andan en un
bajo nivel. Es el que mueve los hilos.
Y Ferran Torres, ¿no? Que cuando entra, pues ha marcado goles. Pero la realidad es que yo creo que es más cuestión de los jugadores que de Xavi, ¿no? O sea, cometen errores increíbles, ¿no? Increíbles que dices, ¿cómo un equipo como el Barça puede hacer este tipo de errores, ¿no? Pero yo creo que sería una gran oportunidad para Rafa Márquez. Además, si ya lo anunció que de aquí al 30, pues tiene tiempo como para ir pavimentando, ¿no? Claro. Porque ¿quién le va a entrar al Barça? Dígame, sí. ¿Quién le entraría al Barça de los, claro, de los pesos pesados?
Alonso, güey.
Arteta ya se descartó.
Alonso no, ¿no? Alonso
es Real Xavi Madrid. ¿Xavi Alonso? No, Xavi Alonso Real Madrid o Liverpool.
Y va a ir a Liverpool.
Llegaría antes a Liverpool o al Madrid.
Y seguramente llegará a Liverpool con la salida de Jürgen Klopp, ¿no? Porque tiene una cláusula en el contrato Xavi Alonso con el Leverkusen. Aparentemente dicen que podría dirigir o dejarlo salir si uno de los equipos en los que él jugó lo buscan. Llámese Real Madrid, llámese Liverpool, me imagino yo los más grandes.
O la Real Sociedad.
O la Real Sociedad, ¿no? Arteta ya dijo que no.
Creo que Arteta ni lo invitaron, la verdad, que tampoco no sea grande, Mikel.
No, salió información de que Tuchel y Arteta eran opciones y que habían hablado con ellos. Arteta dijo, conmigo no han hablado, es mentira. El Bayern Múnich desmintió de manera oficial que su entrenador haya tenido conversaciones, etcétera, etcétera. Mourinho no va a llegar, ¿no? Entonces, ¿quién le puede entrar al Barça? ¿Beñá San José, sí o no?
Y Klopp se va a tomar un año sabático, ¿no? Parece, ¿no? O sea, sí, Klopp le va a entrar no creo, ¿no? No sé.
Entonces, lo más probable es que Rafa Márquez sea el entrenador del Barça la próxima temporada.
Ojalá.
Pero que le armen buen equipo, o sea, porque...
Pero no hay plata, emperador.
Pero no
hay plata.
Mal equipo, problema. Emperador.
No hay plata para...
No, no hay banca, es que no puedes apostar por los jóvenes.
No hay banca.
Regresamos a que el partido es un juego de niños contra hombres.
Se vuelva formación el Barça.
Niños contra hombres.
Pero a ver, no es Mariano Trujillo, o sea, ese es Lamine Yamal, güey. Tienen mucha calidad para estar en el Barça.
Son niños.
A ver,
es seleccionado nacional, güey, también.
Por supuesto, absoluto, ¿eh? O sea, no de la sub-17.
Todavía no toma el mando, o sea, no. no, o sea, ahí va el chavo, o sea, no puedes
estar ahora tiene
juego de niños contra hombres, güey, el Real Madrid los agarra ahorita, los hace mierda, hijo.
Los hizo.
Los va a hacer otra vez, güey.
O sea, ahí está la prueba, que todavía no están al 100.
No estás todavía,
pero le falta Ter Stegen, le falta Rafinha. O sea, hay muchos lesionados que van a regresar, entiendo yo, para el próximo torneo. Regresarán antes, pero el próximo torneo estarán sanos. O sea, yo creo que tiene un buen plantel el Barça, Rodo, como para competir. ¿O tiene mucho mejor plantel el Girona?
No.
Pues igual y sí.
No tiene mejor plantel Girona.
Además, no, yo le soy sincero, no conozco a ninguno del Girona.
Dígame un jugador del Girona.
Bebe, no lo busque, señor Laguna. Ya vi que lo está buscando.
No, trajeron a Romelu este, a Oriol.
A Romelu Lukaku, güey.
Oriol Romeo. Pero al Barcelona.
Al Barcelona y no está jugando nada de lo que estaba jugando el año pasado, el cabrón.
Claro, claro.
Ex-Chelsea también ese, güey.
Pero entonces, con este plantel sano, Rafa puede pelear por el título, Rodón.
No, ¿cómo pelear por el título, güey? Tan malo está el fútbol español, güey.
No creo.
A ver, el Girona está peleando por el título.
No, pero es una sorpresa el Girona, ¿no? O sea,
Leicester City, güey.
El Barça está a 10 puntos del Girona. O de Real, que está en primer lugar. Cualquiera de los dos. O sea, 54 y 44 tiene el Barça, ¿no?
Sí.
Y tiene muchas lesiones. Con el plantel sano actual del Barcelona, ¿no está para pelear el título? ¿No? ¿De verdad?
Yo creo que le falta banca.
Es el actual campeón, les recuerdo.
Sí, es el actual campeón.
Fue que sí, no sé.
Ni jugaba, Rodo, también. No juega ni en Saudi Arabia, no juega ni en Arabia Saudita.
Está contento el Rodo por el que el biche Barça anda mal.
No, yo por mí, o sea, la peor noticia que me dieron fue que Xavi se iba, güey. La peor noticia fue que me dijeron que Xavi se iba, yo por mí que claro. Se quede.
Xavi se quedó Ancelotti con el Real.
Sí, no, Xavi, quédate.
Muy bien, señores. Bueno, pues veremos. Ojalá se le dé la posibilidad a Rafa Márquez. No decíamos que le vaya mal a Xavi, pero Xavi ya dijo, me voy el 30 de junio. Y esto abre la puerta para que el Kaiser mexicano pueda...
¿Y a dónde va Xavi, güey? ¿Alguien le interesa?
Dice que es muy difícil ser el entrenador del Barça. ¿Sí?
Alguien puso del programa de Chiringuito, que no les creo mucho tampoco, que para el Inter de Miami ya me quieren cepillar al Tata Martino. No manches. No,
¿qué tranquila. Sigue? ¿Qué podría
pero
seguir
para jugar, güey? Para jugar, ¿no?
¿Qué podría seguir para jugar?
Claro.
Yo creo que descansar, señor Laguna.
¿De qué, güey?
¿Qué les parece? Es que es muy estresante ser entrenador, señor Laguna.
Me dolió lo de Klopp a mí, señor Trujillo.
¿Pero y por qué se va?
Pues porque ya está fundido, parece, ¿no?
Entonces sí está cañón ser entrenador, ¿no? Ser entrenador y narrador de fútbol es difícil, señor Laguna.
Sí, no, puta madre. A veces yo acabo que ya quiero que se acabe la temporada, cara.
Estamos motivando todos los días.
Pero es cansado, emperador, ser entrenador. La gente no se da cuenta del trabajo que hace un entrenador de fútbol, pero no hay descanso.
Sí, bueno, lo que pasa es que el manejar a un grupo no es fácil, ¿no? O sea, estarlos motivando, pues prácticamente es eso, ¿no? O sea, porque prácticamente en el tema de trabajo ya lo tienes bien planeado, ¿no? O sea, lo que les vas a poner de entrenamiento... Pero yo siento que los resultados cada partido, ¿no? Que los tienes que sacar y eso es lo desgastante, ¿no?
A ver, te pregunto, lo que dijo Gago, lo acabas de decir. Dice Gago, si tengo que motivar a alguien, güey, quédense en su casa, cabrón. O sea, juegan para Chivas, ¿por qué los tengo que motivar yo a ustedes? ¿Estás de acuerdo, Pe?
En parte sí, porque ya son en teoría adultos, ¿no? Ya no tienes que estar picándoles de que ahora párate a entrenar o échale ganas y cosas por el estilo, pero de alguna manera sí ayuda la motivación. O sea, tienes que dar finalmente cada partido, buscar la manera de tenerlos prendidos a todos, ¿sabes? Porque no es fácil. O sea, yo entiendo esa parte que diga Gago, no, sí, cada partido no tienes por qué estarlos motivando, o sea, ya. Pero no es así.
¿A ti te motivaban, Mariano? ¿Alguien te motivaba o qué pedo?
Sí, o sea, pero más que motivarte, me parece que el comentario de Gago es de la vieja escuela de entrenadores y me sorprende, ¿no? Porque él es un entrenador joven, porque no tienes que motivar todos los días al jugador, no eres un nana, no tienes que ir a apapacharlo y decir, vamos, échale ganas, pero sí tienes que ser muy inteligente para conectar con el jugador, para sacarle el mejor provecho al jugador. Y si algún jugador necesita que le grites, le gritarás. Si algún otro necesita que lo apapaches y que lo estés motivando, pues lo harás, porque es la mejor manera de conectar con él y de que él te rinda como tú quieres que te rinda. Eso es lo más difícil de hoy ser entrenador, Pero como bien dice Claudio, pues nos compramos un librito, ponemos periodización táctica, que ya lo venden ahí en Amazon si lo quieren comprar, y te enseñan cómo cómo hacer los entrenamientos, y con la experiencia que tuviste como jugador, pues ahí te la llevas. Pero ¿cómo hago yo para convencer y para meterme en la cabeza de JJ Macías para que pueda ser de nueva cuenta el que era en León? ¿Cómo hago para que el Nene Beltrán explote todo el potencial que de verdad tiene y no me dé un partido sí y dos no? Porque es una realidad. Entonces, si yo soy Gago y digo, ah, juegan en Chivas, yo no los tengo que motivar, creo que está dejando de lado la parte más importante actualmente en el juego, que es la mental, me parece a mí, ¿no?
Y ahí son dos jugadores, ¿no? En una plantilla de 23. O sea, ahí es donde yo le tengo mucho respeto a los entrenadores porque, o sea, por ejemplo, el futbolista va, entrena y quizá ya se desentiende. Son muy pocos los que ven videos del rival, o sea, que hacen el trabajo fuera del club donde entrena. El entrenador pues, no para de trabajar. O sea, su cuerpo técnico no para de trabajar y es... respiran fútbol hasta dormidos. Entonces, imagínate Jürgen Klopp en 4 o 5 competencias que tenga al año. O sea, ¿cuándo descansa la mente? Y a ese nivel, a esa demanda, esa exigencia, o sea, pues por eso Guardiola también dijo, ¿saben qué? Me voy a echar un sabático. Claro. Hay entrenadores que sigan, güey. O sea, que no para de dirigir.
Se vuelve como un papá, o sea, no es el entrenador nada más, porque también te llegan problemas extras de jugadores que, ay, no dormí bien, o que tengo este problema.
Y además, con la esposa, vida personal, güey.
Claro, con la esposa, con los hijos.
Pasa todo eso, por eso.
Y además cago, él, güey, no, o sea, no, él, no su vida personal también.
Exactamente. Sí. O sea, mira, hace poco ¿cómo se dice cuando se recuerda? Se
rememora
el fallecimiento de Kobe Bryant, ¿no? Y escuchaba una entrevista de Kobe Bryant con bueno, me acuerdo con quién, en un podcast, una de las últimas que hizo, y decía que Phil Jackson era un maestro en esto, ¿no? Que de repente cuando se va Shaq, le dice a Kobe, ven, no se va, sino está lesionado, le dice, Kobe, necesito que metes el pie en el acelerador. Entonces fue cuando Kobe metió 80 puntos y que la estaba rompiendo, ¿no? Creo que por 4 o 5 juegos metió arriba de 40 puntos y la estaba rompiendo. Después regresa Shaq y le dice Phil Jackson, Kobe, ven, necesito que le bajes. Y Kobe dice, pues, ¿por qué lo va a bajar, güey? O sea, no, es que, mira, si tú sigues así, vamos a perder a Shaq, güey. Y entonces, así podemos ganar la conferencia del oeste, pero cuando llegamos a las finales de la NBA, allá necesitamos al Shaq, güey. Entonces, necesito que le des juego al Shaq, güey. Y entonces Kobe dice... Órale, va, güey. Terminan siendo campeones de la NBA, ¿no? Entonces, no les dijo, quiero que juegues así, quiero que te pares acá. No, la charla fue, necesito que hagas más, ahora necesito que hagas menos. Kobe Bryant con la madurez dijo, ok, está bien, lo acepto, ¿no? Simplemente para que Shaq, que también tenía una personalidad medio complicada, se sintiera parte de ahí, se sintiera importante. Eso es ser un entrenador, señor León. Eso es motivar al jugador sin tener que estar aplaudiéndole, ¿no?
Y cómo el jugador se quita el ego, ¿no? Porque tampoco claro. No es fácil, o sea, como bien dices, es madurez, pero también tiene la credibilidad de decir, ok, me lo está pidiendo él, yo creo en lo que me está diciendo. Eso es lo difícil.
Sí. No comparto con el señor Gago, pero hasta hoy me ha gustado lo que ha mostrado en el terreno de juego, aunque distinto a lo que piensa el emperador, yo creo que están jugando mal. Bueno, recomendaciones, porque se está haciendo larga, señor Laguna. Se está haciendo larga. ¿Qué vio,
epa,
señor Laguna?
Epa.
La noche.
¿Cómo de ese rodo?
Ay. Para la izquierda. ¿Mande?
¿Qué recomienda?
¿Ahora sí vio algo, señor Landeros, o no?
Sí. Mire, estoy a un episodio de terminar The Lincoln Lawyer, la última temporada. Muy, muy buena.
Muy buena, ¿no?
Muy, muy buena. Y mi recomendación es una...
Espérame. Eso está basado en la... Hubo una película, ¿no?
Sí.
Matthew McConaughey.
Es exactamente. Está basado en una novela. Esta es una serie basada en la novela. La primera temporada tiene como similitudes de la película de Matthew McConaughey.
¿Y quién es el capo?
Es un mexicano que se llama... Déjame lo busco acá. Se llama Manuel García Rulfo. La verdad que lo hace muy, muy bien. Es mexicano, me da mucho gusto por él. Creo que lo hace bastante bien. Y él es el que lo hace de Mickey Haller, que es el abogado. Y mi recomendación es para el anime. Yo creo que aquí el emperador va a ser el único que la va a ver. Castlevania. Castlevania.
Es un videojuego, señor Landero.
Está basado en un videojuego y no sabe qué chulada. Sí. Bueno, ¿sí? La semana pasada yo le recomendé...
¿Castlevania?
Castlevania. La semana pasada yo le recomendé el libro de Drácula, Bueno, sí, Castlevania está basado
en Drácula,
en un videojuego donde tiene a Drácula como el principal némesis. Y es una, digamos, un linaje de cazadores de vampiros, que son los Belmont, y son los que van a buscar cazar al conde. Y entre ellos está Alucard, que si leen Alucard al revés es Drácula, es justamente el hijo del conde, el que se une.
Para no pagar derechos, ¿no?
Se une a la casa porque es un defensor de los humanos. Drácula quiere terminar con la raza humana porque ellos destruyen a su esposa. Su esposa era humana. La acusaron de bruja y era como una santa inquisición. Ahí quisieron y se la cargó el payaso. Ahí los curas la mataron. La quemaron a la chava. Y pues Alucard dice: no todos los humanos son tan malos. Entonces, sí hay como una onda moral. No es para niños. Hay entre el lenguaje, mucha sangre, mucha violencia. Entonces, para los padres de familia que están por ahí, espérense un ratito para ponerles Castlevania.
Castlevania.
Lo voy a pensar.
Pero ¿son cortas, Rodo, estas anime o son igual de largas que una película?
Duran episodios, son episodios de 26 minutos, 27 minutos.
Son series.
Esta es una serie, sí. Y son 12 episodios.
Ah, para Sandra esa, emperador, ¿no?
Sí, ya la apunté para decirle a ver si ya la vio o para que la vea.
Que la vea. ¿Tú, emperador, qué viste?
Yo estoy viendo la telenovela de Cuna de Lobos.
¿En dónde ves esas mamadas? ¿No?
Está en VIX.
Ah, pues es que tú no ves VIX, señor Laguna. A usted no le funciona el VIX.
No, es que no, eso es gratis.
¿Cómo está mi brother,
Cuna de Lobos? Cuna de Lobos, yo nunca la vi.
Yo nunca la vi, güey. ¿Está buena? Pues fue un madrazo en México. Ah,
sí,
novela,
María Rubio, ¿no? Que interpretó.
¿La del Parche? Krill,
la del Parche, sí. Ya es que siempre la ponían como la más mala, y sí, ¿no? O sea, realmente el papel lo interpreta muy bien. María Rubio, Gonzalo Vega.
Puta madre.
No, sí, ahí entre sus fallas.
¿Sale Ernesto Alonso todavía o ya no?
No, Ernesto Alonso no.
Él es de él, ¿no? Creo que es una producción de él, creo.
Y no estoy seguro.
Oye, pero dime una cosa, ¿cuántos pinches capítulos son?
Sí, son un chingo. Ya llevo 50.
Y se acaba,
güey. Una hora. Dije, no, man, yo decía también.
¿Cómo tienes tiempo, cabrón? ¿A qué hora chambeas, emperador? De milagro no nos cancelaste.
En una semana ya
el episodio 51.
¿Y cuántos son, güey?
No sé. Ni quiero ver, estoy ahí con...
No quiero que se acabe, dijo.
Sí, que se acabe. Y también quería recomendar, allá en Jutepec, Morelos, hay un carnaval que se hace de los chinelos cada año.
Eso, güey.
Entonces, no sé si ustedes sepan, pero bueno, apenas estábamos viendo en YouTube porque ya no nos dio tiempo de ir al carnaval. Ya fui, ¿no? Son de esos chineros que se disfrazan y que se burlan de cuando la conquista, ¿no? De los españoles. Ajá. Entonces, en alusión a esos. Y hay un día que le llaman el Día de las Viudas, y apenas lo vi a antier, creo, ahí en internet, en YouTube, que se burlan de la política, hacen este show
sátira
de la política. Y la verdad, el de este año está muy chistoso, ¿no? Todo lo que le tiran al gobierno.
¿Hay que ir a YouTube?
A YouTube, sí. Las viudas de Jutepec se llama, el carnaval de Jutepec.
Okay.
Ya tengo el número de episodios, emperador. ¿Quieres saber o mejor no te digo?
Dime. Para ver si ya voy a acabar o no.
Sí.
Para ver si ya voy a acabar.
Bueno. Le faltan 120 episodios.
¡No mames, cabrón! ¡3 meses, güey!
170 episodios, güey.
¿Cuánto tiempo duró esa pinche novela? ¿Qué serían?
Pues de dónde
chingas. Pues es de lunes a viernes, episodios de 26 minutos.
Claro, güey, claro. De lunes a viernes. Es verdad.
Oye, ¿cuál es la? Porque hicieron un remake, ¿no? Ahora de una novela también muy famosa. ¿No es esa? ¿No es la de Cuna de Lobos? ¿O esta es la original, en verdad?
Pero esta es la original.
Es lo que yo estaba, leyendo, que es original de México.
Hicieron un remake, sí.
Yo pensé que se la habían fusilado de otro país, pero fue de México, ¿no?
No, son los actores originales.
¿Es de Ernesto Alonso, Rodo, no? ¿O no es de Ernesto Alonso?
La creó Carlos Olmos, sale Gonzalo Vega, Diana Bracho, Alejandro Cavacho, Rebeca Jones.
Puta, Rebeca Jones, en paz descanse,
María Rubio, Esos son los protagonistas.
Ya hay varios que ya, Gonzalo Vega también ya murió, ¿no? Creo,
también,
¿no?
También creo que sí. No, no es cierto. Bueno, no sí, me acuerdo. No, no,
Dylan tío. Clan.
Mire, no, no, ya esa. Bueno, no mames, pues échale ganas.
Y algunas tomas.
Claro, mañana tenemos partido, güey, no mames.
Gael García de niño.
¿Quién?
Gael García de niño.
Puta madre.
Gael García sale, no mames.
Sí, sí. De ahí se hizo charolastra, güey, de hecho.
Sí. No, es que hay unas tomas que nos da risa porque, haz de cuenta, están supuestamente en el mismo día y sale esta Diana Bracho con otro, con creo que diferente dos vestuarios. Vestidos diferentes, güey, de vestuario, güey, sí. Se les olvidó que no, que
estaban grabando. La continuidad.
La continuidad, sí.
Es que graban.
Diana Bracho, sí, qué sí. Puta madre, debe tener como 70 años y se ve igual todavía. Igualita la cabrona. La señora, sí, sí,
pues
sí.
Es del 86, güey, de cuando nací, cabrón.
No, no mami, tiene Bracho del 86, que nació.
No, güey, la novela.
Ah, la novela, güey. Sí, yo pensé que Diana Bracho, güey, no manches, güey.
No, Diana Bracho tiene 79 años ahorita.
Sí, güey. Sí.
Y está igualita, sale, la neta.
Debe estar sí igual.
Sale, ella sí sale con los charolastras, ¿no, Rodo? Diana Bracho.
Sí.
La película. Sí. Sí, claro, claro. Sí, 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 con.
Hasta pues todo.
¿No la vieron ustedes? Y... ¿Nunca la vieron?
No, 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 yo no. No, yo no, no. En los ochentas no veía.
Las
no,
poquianchis, güey.
No, no me dejaba mi mamá ver.
Era bien
cosas.
Brava.
Pero sí se superó. Pero sí se veía, todo el mundo la ve. Se hablaba en todo México del Cuna de Lobos. Claro,
bueno,
no
sé. Y fuera de sí. México también, ¿no? O sea, sí, fue, sí, sí. Era la época de las novelas importantes en México.
En España le hicieron un remake.
Yo estoy viendo una serie que creo que les dije la semana pasada, la de True Detectives.
Sí, sí, sí.
Que la verdad que ya voy en la tercera serie y cada serie es un caso diferente y son actores diferentes. Lo de Matthew McConaughey en la primera es muy bueno, la verdad. Eli Woody Harrelson, muy bueno. Es un poco dark la historia en Luisiana, en el Bayou, investigando obviamente violaciones y asesinatos de menores. Y es duro la trama. En la segunda está Colin Farrell y Vince Vaughn y una chavita, la del Notebook, esa película que a mi mujer le gusta mucho, que yo nunca la vi. Y sale otro güey también ahí por ahí, que muy, muy conocidos, que cada uno trabaja para una diferente división de policía y los tres llegan al mismo tiempo a un asesinato, un homicidio y empiezan a investigar. Está buena también, ya voy en la tercera serie. Están un poquito densas, pero están buenas. True Crime en HBO.
True Crime.
La verdad que muy interesantes. Me han gustado mucho. Las traté de ver hace mucho y no me jaló. Y ya estamos clavados, mi mujer y yo. Muy así bien. Que ahí vamos. Y no he visto la de... He querido ver la de Scorsese, que está nominada, creo, Rodo, ¿no? La de
sí.
La del caso este real de que le quitan los pozos petroleros a los indios y la chingada.
Exactamente. Y quiere que DiCaprio... O sea, que
Leonardo DiCaprio.
Quiere convencer a DiCaprio para que...
Esa. ¿Ya la viste?
No, pero conozco la historia de que quiere convencer que se ligue a la...
No, pues de hecho se casa con ella.
Pero es para quitarle justamente.
Exactamente. ¿Y alguien vio una polio ya o no?
No,
todavía no.
No la he visto. ¿Todavía no sale en Apple?
Sí, ya está en Apple.
Pero todavía no está, supuesto. Ayer yo la quería ver y todavía no.
Ah, todavía no, porque sigue en cine todavía.
Sí, todavía no está lista para comprarla. Pero pero ahí está en Apple y también la de Killers of the Flower Moon.
Esa sí ya está.
Sí está ahí en Apple TV. Yo vi Masters of the Air, que es la nueva serie.
Ah, ya la empecé a ver también, es verdad.
Medio lento el primer episodio, pero bueno, se van desarrollando de a poco las historias, ¿no? Las historias de cada uno de los pilotos, pero sí el volar, evidentemente, te das cuenta de la tecnología, todo lo que tenían que hacer, como el chequeo para poder despegar, ya que estabas en el aire, ¿qué hacías cuando te fallaba un motor? O sea, está bastante interesante, me enganché, así es que la voy a seguir viendo.
Y nadie toma en cuenta que tenían 20, 21 años,
¿no? Mariano. Todos eran unos chavitos.
Son unos chavitos. Sobre todo el capitán, güey, el que va al mando, güey, son unos chavitos, güey.
Sí, y tienen que ya tomar decisiones de vida o muerte, ¿no? No solo de ellos, sino, bueno, el que está al cargo de toda la flota, no está tan grande y son más de, creo que 100 aviones o algo así. 100 bombarderos.
Ese es Elvis, ¿no? ¿No es el Elvis?
No es ese. Hay uno arriba de Elvis. Hay uno arriba de Elvis, que es el que explica las misiones, ¿no? Que el que de repente, bueno, no les digo, pero...
Yo estoy Todo con las chamarras, güey, y todo lo que traían. Porque andan a menos... No están presurizados los aviones, güey.
No.
Van a menos 50, güey, con oxígeno. Eso sí, a huevo todos, sí. Pero las chamarras y las más que se ponían...
Bueno, hay un tipo que le hacen... El que está en la ametralladora en la parte de atrás...
El que se le engancha, ¿no? Que se le traba.
Y no, exacto, se le traba, pero le tiran, no le dan, pero comienza a meterse el aire, ¿no? Entonces dice, sáquenme de acá, me estoy congelando, ¿no? Porque por lo que tú decías.
No, y agarra la ametralladora, güey.
Sí, se quema las manos.
A menos 50 y le se queman las manos, cabrón. Sí, no, está buena, sí la empecé a ver también. Un poquito lenta también, pero sí.
Pero está interesante ahí en Apple TV, Masters of the Air, está recomendable.
Habrá que verla.
Muy bien, señores, pues si no tienen nada más que agregar, hablen ahora, callen para siempre, sino agradecerle a toda la gente, señor Landeros, que nos sigue escuchando y que sigue haciendo crecer el público sin llorarista. ¿Dónde nos pueden escuchar, Rod?
En todas las plataformas de Footbox, en Amazon, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts. Estamos en nuestro canal de YouTube. Si usted nos quiere ver, además de escucharnos, véanos a través del canal de YouTube. Suscríbanse, es gratis, no hay que pagar, y ayuda mucho si comparten los clips que publicamos, ya sea en nuestra cuenta de Instagram, en Twitter, los shorts a través de YouTube y los TikToks también. Todos nos pueden encontrar como @sinllorarpod.
Muy bien, señores, pues sin llorar, ¿no?
Buenas noches. Dale, nos vemos, gracias.
Fecha emperador, dos. La de Fulgencio sí era roja, güey.
Sin llorar, Tigres.
Ya no sigan llorando, Tigres, por favor. Sin llorar, señores.
Cámara.
Nos vemos, americanistas.
Ya apriétale, güey.